Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de jueves 15 de febrero de 2024. ¿Qué tal la lluvia de esta mañana? Anoche también se sintió un chipichipi en diferentes poblados de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Hoy es jueves 15 de febrero, amigos del auditorio, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta. Recordándole que también tenemos podcast, además de que estamos en redes sociales, en Facebook, en X también, estamos transmitiendo y vamos a dar inicio a la información. Les comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de jueves 15 de febrero. Estas son las noticias. Inicia proceso de revocación del terreno recientemente donado al Instituto Mexicano del Seguro Social por el alcalde Luis Michel. Llegaron los ciudadanos a la sesión de Cabildo a defender sus áreas verdes, áreas de donación, áreas públicas. También déjeme comentarle que iniciaron el proceso de destitución de la titular de proveeduría en Puerto Vallarta. Aprobaron licencia del alcalde de Puerto Vallarta y regidores del Cabildo Vallartense. Por lo menos son 10 que terminando este mes de febrero, unos antes, otros hasta el 27 de este mes, se retiran del cargo, obviamente pidiendo licencia sin goce de sueldo. Vamos a ver quiénes son, quiénes lo suplen. Será el 27 de febrero cuando se determine ¿quién será justamente el alcalde interino de Puerto Vallarta? Existen al menos 4 denuncias ante la Fiscalía Corrupción derivado del proceso de entrega-recepción en Puerto Vallarta. Amigos del auditorio, comienza la cuaresma. Ayer fue miércoles de ceniza y desde luego que con ello inicia la Iglesia Católica. Justamente, ya lo que viene siendo la Semana Santa, la Semana Mayor, con cuaresma, y la Iglesia Católica invita a la introspección. Se mantienen, por cierto, los precios del pescado y el marisco en Puerto Vallarta. Amigos del auditorio, anuncian el clandestino concierto dirigido para perros en Puerto Vallarta. Inauguran sucursal del Banco del Bienestar. Aseguran también en Puerto Vallarta el Banco del Bienestar, en San Vicente, Valle de Banderas, también inauguraron Banco del Bienestar. Tenemos más noticias. El rector de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, informó que jubilados y pensionados de esta institución no aportarán ni un peso al fondo de pensiones como parte de una nueva reforma que propone para que sea sostenible para las próximas generaciones. En un monitoreo de las principales presas de México, realizado por la Comisión Nacional del Agua, cuyo corte fue hasta el 6 de febrero del año en curso, señala que la presa Calderón y la red Embalse presentan niveles menores al 40% de su capacidad. Como parte de la agenda de coordinación que existe entre dependencias de seguridad de los tres niveles de gobierno con autoridades electorales, federales y estatales, se llevó a cabo en Casa Jalisco una sesión de trabajo. Amigos del auditorio, se cumple un año, hoy justamente, De que vecinos, habitantes de Jalisco, pero particularmente de San Sebastián del Oeste, hicieran una denuncia. Eran más de 50 habitantes del municipio de San Sebastián del Oeste que hicieron ante la representación de la Profepa en el estado de Jalisco como proyecto de la explotación minera, la Terronera, propiedad de la minera Plata Adelante S.A.D.C.B., filial mexicana de la Minerva canadiense Endeavor. Y bueno, por lo pronto hoy le vamos a tener información. ¿Qué dicen quienes hicieron la denuncia? Impunidad en la minería ilegal en San Sebastián del Oeste, señalan. Ya le tendremos información esta mañana. Mientras tanto, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión de la para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco, la COPRISJAL, anunció el programa de control sanitario de Cuaresma 2024 con el fin de proteger a la población de posibles riesgos de salud de enfermedades relacionadas con el consumo de productos del mar propios de la temporada. Amigos del auditorio, nos vamos a la información nacional e internacional que nos tiene Katia Sandoval.
Señal Nacional.
Es grave que el Ejecutivo Federal no consideró acciones para enfrentar la crisis de falta de agua en el paquete de reformas, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. La Comisión del Voto de Mexicanos en el Extranjero del Instituto Nacional Electoral avanzó con la propuesta para ampliar los plazos para credencialización y registro para participar en estas elecciones. Veracruz rompe récord de bodas colectivas con más de 1,000 parejas este 14 de febrero. Se unieron en matrimonio un total de 1,183 parejas, desde jóvenes, adultos y adultos mayores, quienes formaron parte de las bodas colectivas que se celebraron en el puerto.
Señal Internacional.
El mandatario estadounidense Joe Biden llamó a tomar medidas contra la violencia armada después del tiroteo que tuvo lugar el miércoles al finalizar el desfile del Super Bowl en Kansas City, Missouri. Durante el incidente, una persona falleció y al menos 21 resultaron heridas. Autoridades sanitarias de Perú han informado que la costa norte y central del país ha sufrido al menos 32 olas de calor durante la tarde y 27 más durante la noche. Estos episodios de calor se presentan en el contexto de la presencia del fenómeno climático del Niño Costero 2023-2024. El Senado estadounidense aprobó un paquete de ayuda de 95.300 millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán tras meses de negociaciones difíciles y entre crecientes divisiones políticas en el Partido Republicano sobre el papel de Estados Unidos en el extranjero.
Hoy, 15 de febrero, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Georgina, Ángel, Faustino y Saturnino. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Internacional del Cáncer Infantil. Recordamos que en 1564 nace el astrónomo, matemático y físico italiano Galileo Galilei, descubridor de las cuatro lunas de Júpiter, además de ser el fundador del método experimental. En 1925, el mexicano Julián Carrillo estrena en el Teatro Principal el sonido número 13, que rompe con el sistema musical tradicional basado en tan solo 12 sonidos. En 1946, en Estados Unidos, se presenta la ENIAC, la primera computadora electrónica de toda la historia. Y en el año 2003, en todo el mundo tienen lugar las manifestaciones mundiales contra Estados Unidos por su invasión a Irak, resultando en la mayor movilización ciudadana de toda la historia humana.
Gracias, gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral. Amigos del auditorio, pues siguen dando en la conferencia matutina de esta mañana varios de los funcionarios haciendo un informe de lo que están haciendo en Acapulco, Guerrero. Están dando seguimiento a la serie pues de reactivación que se vive en el puerto. Por ejemplo, hoy se reabrirá la oficina de pasaportes de Acapulco, así lo informó la canciller Alicia Bárcenas. También se habló, bueno, pues de los avances que ha habido en la que se ha llevado a cabo en la reconstrucción en materia de educación. También Leticia Ramírez Anaya, secretaria de Educación Pública, dijo que las escuelas públicas y privadas regresaron a clases en su 95.8%. De los comités escolares están al 100%. Los beneficiados de beca de bienestar Benito Juárez, 102.887 beneficiarios, 475.780 libros de texto que ya se distribuyeron. Sigue la verificación de viviendas, del personal de apoyo, de la reconstrucción de edificios, escuelas que lo requieren y desde luego los programas del bienestar. Eso se está diciendo en este momento en la conferencia matutina. Por su parte, el almirante Rafael Ojeda, titular de la CEMAR, reportó cifras de las tareas realizadas en aguas de Acapulco, con 7 embarcaciones, 70 buzos, 5 drones, 7,093 inmersiones, 15 embarcaciones con personas desaparecidas, 4 embarcaciones pendientes por localizar, y así están llevando en estos momentos informe. Desde luego también las cifras del plan de DN3 que se instauró en Acapulco, el plan GN de la Guardia Nacional, presentadas también por el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval. Son algunos de los temas que se abordan. En este momento son las 9:13 a.m. y le tengo la cotización de nuestra moneda frente a varias. Como repito, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores. El dólar se está cotizando a la compra a 16 pesos con 50 centavos, a la venta 17 con 52. El dólar interbancario se compra a 17 pesos con 7 centavos, se vende a 17 con 8. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 64 centavos, se vende a 12 con 65. El euro se compra a 18 pesos con 13 centavos, se vende a 18,65.
Señal Clima.
Y bien, nos vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, meteorólogo, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, nublado y con lluvia muy rica que refresca esta mañana. Lo escuchamos. Adelante.
Así es, Susana, ¿qué tal, amigo Radio Escuchas? Muy buenos días. Bien, pues extensa zona de nublados y lluvias procedentes del Pacífico ingresan a tierra cubriendo gran parte del territorio nacional. Solamente Baja California Norte y el desierto de Altar en Sonora, también los estados o algunas zonas de los estados del sureste presentan cielos claros. Esta extensa banda de nublados o río atmosférico suele ocurrir a menudo en años bajo influencia del Niño. Aguas marinas más cálidas de lo normal evaporan con mayor eficiencia y este vapor es arrastrado por jets o fuertes corrientes de viento en niveles altos de la atmósfera, propiciando el ingreso de nubosidad hacia territorio. Por lo pronto tenemos dos jets, el polar ingresando por el sur de Baja California y norte de Sinaloa, y el subtropical entrando por las costas del sur de Nayarit y Jalisco. Ambas cruzan el país propiciando lluvias que van desde ligeras a moderadas, sobre todo en los estados del noroeste, occidente, altiplano y noreste principalmente. También ocurren nevadas a lo largo de picos altos de la Sierra Madre Occidental y volcanes como el Nevado de Colima. Estos jets se irán desplazando hacia el sur, empujados por el frente frío número 35 que estará cruzando este viernes en la noche la zona fronteriza con el estado de Texas. Aquí en la región de Bahía de Banderas, de nuevo, predominarán los nublados con si acaso algunos ratos de sol y lluvias intermitentes a lo largo del día. Ayer se dieron aquí lluvias con acumulados entre 1.5 litros y 3 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Hoy se repite y mañana también. Poblaciones con mayor altura sobre el nivel del mar reportan lluvias con valores más altos, y qué bueno porque viene fuerte el estiaje. Las temperaturas máximas rondarán los 24 y 25, la mínima puede 19.5 grados en zonas periféricas, 21 grados centígrados en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa, ya regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, déjeme comentarle que el alcalde de Puerto Vallarta, el profesor Luis Alberto Michel, dio a conocer, y bueno, el 12 de febrero, dio a conocer en el marco del aniversario de la Clínica 42, que se donaría a los trabajos del instituto, pues, un terreno. Este terreno que ya vamos a escuchar, dijo él en la sesión de Cabildo de ayer, que ese terreno ya se había dado en comodato por la pasada administración, es decir, la de Arturo Dávalos, pero para que ellos pudieran construir necesitaban la figura de donación, no de comodato. Bueno, finalmente ayer se llevó a cabo la sesión, el presidente dio por hecho que se aprobaría esto, pero menuda fue la sorpresa porque ayer se presentaron varios vecinos de diferentes colonias, no solamente de Villas Universidad. Allí se encontraron Villarrío y otros vecinos que fueron a defender sus áreas verdes, a defender las áreas de donación de las diferentes colonias. Bueno, déjeme comentarle que el presidente le dijo a Alberto Barbosa Pérez, quien es el subdirector de el IMSS de la Clínica 42, que en la sesión ordinaria del ayuntamiento aprobaría el acuerdo en el que se donaría el terreno del fraccionamiento de Villas Universidad para el crecimiento del Seguro Social. Pues déjeme comentarle que esto no fue así, fue todo lo contrario. Seguramente se disculpará el alcalde por dar, ahora sí que por dar por hecho algo anticipadamente, cuando no había pasado por el pleno del ayuntamiento. Vamos a escuchar en primer término a Raquel Muñoz de Villas Universidad, quien, igual que los vecinos que le acompañaran, que se dijeron indignados.
De la colonia Villas Universidad, la presidenta Raquel Muñoz Caballero, sus órdenes. Vengo con todo y ante todo, y con ustedes que son los regidores y el presidente aquí presente, que por favor nos haga caso, que no nos quiten nuestra única área verde, área de recreación que no tenemos en Villas Universidad, y que ya nos dimos cuenta que fue donada para el IMSS por sus 48 años. Usted dio uso de la palabra y dijo que les daba ese parque para de nosotros, los colonos, que tenemos ahí 20 años con eso peleando, que se haga nuestra área verde, que se haga nuestra área verde, y no ha hecho caso. Le hemos dicho a todas las administraciones que por favor nos vean esa parte, porque tenemos la iglesia, por eso venimos aquí. Yo la verdad es primera vez, pero estoy indignada, como aquí mis compañeros están indignados, porque esa área verde se donó sin que nos hayan tomado en cuenta.
Y bueno, así suele pasar, de que se donen, de que se permuten áreas de donación, áreas verdes, y bueno, sin tomar en cuenta a los vecinos. Pues vamos a escuchar lo que le respondió el presidente municipal a la señora Raquel Muñoz de Villas Universidad.
Que ese terreno de Villas Universitarias se dio el 30 de agosto del 2021 en comodato, cuando todavía no llegábamos nosotros, así es cuando llegamos el 1 de octubre. Nosotros no tenemos que ver nada en
eso. Exactamente.
30 años en ambas de que el IMSS dice: quiero que sea donación para poder edificar.
¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Con qué derecho?
Comodato, permítame que él me escuche y luego. Él ya tiene el comodato, puede edificar, porque finalmente fue en el pleno donde se le autorizó por 30 años. Van a esperar 2 años, tiene que esperar 28 para poder disponer de él.
Bueno, el asunto aquí es que el alcalde, sin haber pasado todavía por el pleno del ayuntamiento, le dice a Alberto Barbosa, pues sí, en la próxima sesión de ayuntamiento se va a aprobar este acuerdo para que se done el terreno en el fraccionamiento. Pues no esperaba que llegaran los vecinos y mucho menos que se iniciara el proceso de revocación. Ese terreno no se va a donar y se va a iniciar el proceso de revocación. Pero déjeme comentarle que no solamente estuvieron de Villas Universidad. Vamos a escuchar también a Adriana García de Villarrijo.
Nuestros vecinos que también sacan a caminar a sus perros. Un parque donde juegue otra familia con niños que nosotros no conocemos, pero que ahí conocemos y empezamos a platicar. Entonces, lo que nos están quitando, lo que nos están haciendo a la hora de imponer la construcción de un templo o de una capilla, perdón, porque no es lo mismo, pues es romper el tejido social, es desencontrarnos, es darle además un uso que no tiene el parque. Y ahora me permito darle una justificación legal. Existe en el estado de Jalisco una cosa que se llama Ley de Protección, Conservación y Fomento de Arbolado y Áreas Verdes Urbanas. En el capítulo 4, el artículo 7 dice: está prohibida cualquier obra o actividad de construcción, con excepción de infraestructura de apoyo para la recreación o goce de las áreas verdes. No sé si alguien le queda alguna duda de lo que...
Bien, pues estamos escuchando justamente a Adriana García y vamos finalmente a escuchar a otra vecina que también cuestionó fuerte al alcalde sobre estos terrenos que de pronto se dan en comodato, se dan en donación, en fin, se permutan. Vamos a escuchar a Maricruz Félix, quien, escuche usted lo que le dijo al alcalde, frente a frente.
Han de no construir un parque cuando la Leandro Valles tiene un parque y es más pequeño. Tiene dos parques, dos áreas verdes. ¿Por qué a nosotros no? ¿Con qué afán de no construir para quedárselo? ¿Para que sea de quién? ¿De la familia de quién? ¿O cómo hay qué? Yo creo que ya son muchos años. Nosotros, pues más de algún gobierno lo tiene que hacer, nadie se la avienta. ¿Quién lo quiere? ¿Usted? ¿Familia? ¿Quién lo quiere?
Yo te estoy diciendo con todo respeto.
Nosotros necesitamos esa área verde. Y si está la primavera, también tiene dos parques. ¿Por qué no lo agarran de allá? ¿Por qué el de Villarrío? Estamos en un lugar muy digno de tener un parque hermoso y grande para toda la comunidad y la gente que vaya a ser como los del Boy Scout. A los Boy Scouts, la gente que va a hacer deporte, es para todos, es pública, porque no
resulta. Bien, pues ahí está, amigos del auditorio, cómo hablaron los vecinos, cómo estaban de inconformes, pero gracias a esto fue que se da inicio a este proceso de revocación de este terreno en la donación, y seguramente también, pues también van a hacer la revocación, como se dijo, no solo de esta donación que se quería, sino también del comodato. Así las cosas. Pero bueno, vamos a continuar con más, y se dieron más situaciones. Sin duda, una sesión muy complicada, muy desordenada, porque entre que se da uno cuenta de que desconocen algunos de los regidores los procesos legislativos del Cabildo, a prácticamente 2 años de que han estado en esta administración, se da una cuenta de que hay quienes desconocen cuál es el proceso. Y entre que si pedían que se hiciera, se suspendiera, unos decían, otros que se pospusiera, que se hiciera un receso, en fin, de todo hubo. Pero esto se dio justamente porque en el primer punto de la orden del día, justamente, se tenía previsto que la jefa de proveeduría, la licenciada Rosalba Paula Torres Medina, estuviera ahí y diera un informe. Nunca se presentó, le estuvieron esperando. Y bueno, pues en el desarrollo de la sesión, que supuestamente empezaría a las 10, que empezó a las 11 y fracción, finalmente se tomó la decisión de que se iniciara un proceso de destitución por desacato, por no presentarse la titular de proveeduría. Javier, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Susana? Muy buen día. Pues sí, efectivamente, como lo comentas, en una sesión desaseada donde, vaya, se da cuenta uno y todos los que estuvieron viendo por las redes sociales, a veces la falta de preparación, lo visceral que pueden ser los ediles, porque lo único que se evidenciaba era, pues bueno, esas rispideces y esos enojos que existen al interior. Y pues bueno, también lo, pues la falta de respeto que tienen ante el pleno, que es la autoridad máxima del municipio. Y ejemplo de ello, que no es el primero, pues bueno, fue el de la jefa de proveeduría. Y pues bueno, como ya lo comentas, en el punto 1 del orden del día, 7.1, se iba a tratar la comparecencia de esta funcionaria. Sin embargo, no acudió, mandó un oficio diciendo que ella ya había respondido los cuestionamientos del cabildo y que no se presentaría. Lo cual, pues bueno, fue pues, el asunto no era que respondiera. El asunto era una comparecencia ante el pleno, y lo cual la servidora pública, pues bueno, ignoró completamente.
De hecho, fue el secretario general, el licenciado Felipe de Jesús Rocha Reyes, quien distribuyó entre los regidores el comunicado, el oficio que enviaba la jefatura de proveeduría, es decir, Rosa Paula Torres Medina, para decir que por medio del presente yo ya bla, 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 y no se presentó, que ella ya había presentado por escrito todo y que ya había dado cumplimiento cabal en tiempo y forma al requerimiento. Así lo dijo, palabra más menos, aquí tenemos el oficio, pero finalmente se inició el proceso de destitución.
Efectivamente, bueno, dentro de este estiga y afloja y los dimas y diretes, bueno, primero se inició un proceso administrativo en contra de la servidora pública, posteriormente ante las reiteradas insistencias y amagos de romper la sesión o de posponerla, de tomar un lapso para ver si llegaba la servidora, pues bueno, al final el pleno del ayuntamiento ordenó que se inicie el procedimiento de destitución de Rosalba Paola Torres Medina, jefa de proveeduría, quien ignoró al cabildo que la requirió para la comparecencia. El motivo, pues bueno, por desacato, toda vez que fue citada a comparecer ante el pleno para rendir el informe acerca de varias licitaciones públicas, entre ellas, y una de las más importantes es el pago de pipas por más de 3 millones de pesos, cosa que no se ha resuelto. Una empresa fantasma, por decirlo de alguna manera, porque no existe su domicilio fiscal de esta empresa. Y bueno, se quiere saber de a quién se le está pagando, dónde están esas pipas y qué es lo que ha pasado. Bueno, a pesar
entre
de esto,
otras cosas, ¿eh? Sí, entre otras cosas.
A pesar de esto, pues bueno, la funcionaria estaba agendada para comparecer en el pleno, en el punto 5 de la sesión, y pues bueno, esto generó toda esta controversia. Al iniciar el procedimiento, pues bueno, fue votado por el pleno, por lo cual los ediles presentaron esta coincidencia de estar en contra de esta mujer. Al respecto, el síndico Juan Carlos Hernández Salazar habló al respecto e incluso llamó la atención del secretario Felipe de Jesús Rocha por no presionar a la servidora pública para que acudiera al llamado. Escuchemos al síndico.
Esto a que inicie un procedimiento de responsabilidad, ¿cierto? A la jefa de proveeduría por la reiterada ausencia o desacato de los acuerdos de cabildo. No necesito recordar a los presentes que el cabildo es el órgano supremo de esta ciudad. Que la señora tenga la audacia de ser omisa, presentarse, porque soy amable al definirlo como audacia. Yo, señor patrono, en uso de sus atribuciones, sí, y apoyado de su muy competente abogada, por favor, esto no puede quedar así. Los insto a que se inicie el procedimiento correspondiente. Esta es la cuestión. El regidor Diego Franco comentaba algo acerca de la responsabilidad del secretario. Cuidado, secretario, porque con mucho respeto y el aprecio que le tengo, el desacato también de parte suya en algunas de sus obligaciones también puede ser causal de que el pleno le revoquemos su nombramiento.
Y bueno, déjeme comentarles, estamos escuchando al síndico, pero también, Javier, existen al menos 4 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción derivado de el proceso entrega-recepción. Hay otras cosas más todavía que esta administración no ha concluido, ni las de ellas, ni el proceso de entrega-recepción, que fue justamente de Arturo Dávalos a esta administración. Vamos a la pausa y regresamos con este tema.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Y nos vamos directamente a estas cifras, amigos del auditorio, 4 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción y algunas otras cosas que se han dado en esta administración y también con el proceso de entrega-recepción de la administración de Arturo Dávalos al profesor Luis Michel. Adelante, Javier.
Gracias, Javier. Antes de comenzar con la nota, una acotación, y es que ayer se hizo este señalamiento. No ha existido un proceso de entrega-recepción en los pasados 9 años, es decir, de la administración que encabezó Ramón Guerrero a Dávalos. Dávalos y Arturo Dávalos a Arturo Dávalos. Entonces fueron 3 trienios en los que no se hizo este proceso y se desconoce el contenido de lo mismo. Pero bueno, vayamos al tema que atañe, y es que al menos 4 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción han sido presentadas derivado del proceso de entrega-recepción en la Administración Pública Municipal de Puerto Vallarta. Lo anterior se dio a conocer ayer en la sesión de ayuntamiento por parte del Contralor Municipal Héctor López González y su personal al comparecer ante el ayuntamiento, que también cabe señalar que en varias ocasiones el Pleno había solicitado la comparecencia del Contralor, pero no lo había acatado hasta que por fin se hizo esta comparecencia. Por fin, pues bueno, sin abundar en detalles, el personal de la Contraloría argumentó que, pues bueno, no puede dar mayores detalles al respecto para no faltar al debido proceso. Sin embargo, se dio a conocer que aproximadamente 70 denuncias entre el 2022 y 2023 han sido iniciadas, así como también 50 procedimientos derivados de la entrega-recepción intermedia. Escuchemos a Samantha Chávez, quien es titular de procedimientos internos de la Contraloría Municipal.
Entre 2022 y 2023 se recogieron aproximadamente 70 denuncias, únicamente denuncias ciudadanas. Derivado de procesos de entrega de recepción que se han realizado y que terminan en procedimientos en la investigación, estamos aproximadamente en unos 50, y de todo lo que deriva de declaraciones patrimoniales estamos arriba de 500 procedimientos.
Bueno, acerca de las 4 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, no se dieron detalles del estatus en las que se encuentran debido a que ya están ante el órgano estatal, es decir, ante la Fiscalía Anticorrupción. De la misma manera, el Contralor adelantó que para el presente año se realizará una auditoría al Instituto Vallartense de la Cultura, y esto ante el cuestionamiento de varios de los ediles. Señaló también que el área de investigación de la Contraloría existen únicamente 3 abogados, además de que la falta del Código de Ética y el Reglamento Anticorrupción, que no han aprobado el Pleno del Ayuntamiento, pues bueno, esto está obstaculizando los trabajos y las investigaciones por parte de la Contraloría Municipal, Susana.
Gracias, Javier. Y vamos al asunto de las licencias, porque el Cabildo son 16, se van a ir 10, 11... 11 de 16. Entonces, se aprobaron estas licencias al presidente municipal, que por cierto estaba así como ya preocupado, porque como estaban pidiendo que se suspendiera la sesión, se pospusiera, bueno, pues cuando justamente iban a decir la licencia del alcalde para antes, se la aplicaron 3 veces. En 3 ocasiones. Pero bueno, por lo pronto, háblanos de esto, Javier.
Pues sí, después de 3 intentos por votación unánime, el Pleno del Ayuntamiento votó a favor de otorgarle licencia al cargo por tiempo indefinido y sin goce de sueldo al alcalde vallartense Luis Alberto Michel Rodríguez, quien buscará la reelección. Luego de posponer la votación en 3 ocasiones y por más de 3 horas, el Pleno del Ayuntamiento votó el punto 7.8 del orden del día, el cual el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez, mediante oficio, solicitaba a los integrantes del Pleno del Ayuntamiento se le autorizara la licencia sin goce de sueldo por tiempo indefinido al cargo que viene desempeñando como presidente municipal del Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, con efecto a partir de las 12 horas del 27 de febrero de 2024. La votación fue sometida ante el Pleno y los 16 integrantes del Cabildo votaron a favor. Escuchemos.
El punto 7.8 consiste en el escrito presentado por el presidente municipal, licenciado Luis Alberto Michel Rodríguez, mediante el cual solicita a los integrantes del Pleno del Ayuntamiento se le autorice licencia sin goce de sueldo por tiempo indefinido al cargo que viene desempeñado como presidente municipal del Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, con efectos a partir de las 12 horas del día 27 de febrero de 2024.
Quien estén a favor de autorizar la licencia solicitada por un servidor, sírvase de manifestarlo levantando la mano. La votación, secretario.
Como indica, señor presidente, se tienen 16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención.
Aprobado por mayoría simple.
Bueno, de la misma manera, en los puntos 7.9, 7.10, 7.11, 12 y 13 fueron aprobados por unanimidad las licencias a los regidores Francisco Sánchez Gaeta, Luis Ernesto Munguía González y Carla Elena Castro López, todos ellos del Partido Verde, así como del morenista Pablo Ruperto Gómez Andrade y de Movimiento Ciudadano Diego Franco Jiménez, quienes, bueno, buscarán un cargo de elección popular, pero también en puntos generales se otorgaron más licencias y estos fueron para la morenista Marielena Curiel Preciado, quien a partir del 29 de febrero dejará el cargo. De la misma manera, su correligionaria Carla Berenice Esparza Quintero, que dejará el cargo el 1 de marzo. Sara Mosqueda también deja el cargo. Y a partir del 28 de febrero, igual que José Rodríguez González y Claudia Íñiguez, quienes pues bueno dejarán el cargo. Y todos ellos fueron aprobados por votación de 16 votos de los 16 integrantes del ayuntamiento. Déjame comentarte que, bueno, al término de esto, pues bueno, solamente quedarán 5 de los regidores originales de este cabildo. Se trata de Candelaria Tobar Gieste Martínez, Guadalupe Guerrero Carvajal, así como de los morenistas Cristian Eduardo Alonso Robles y Eva Griselda Castellanos, además del síndico. Y, pues bueno, para cerca del alcalde sustituto, el alcalde interino, pues bueno, será el próximo 27 de febrero en sesión extraordinaria de Cabildo, que se determinará quién suplirá al alcalde vallartense Luis Alberto Michel Rodríguez. Y esto, pues bueno, después de la maratónica sesión del día de ayer.
Gracias, Javier. Y con esto concluimos de lo que fue la sesión de ayuntamiento. Amigos del auditorio, los puntos desde luego muy importantes. Nos vamos a ir a la pausa. Al regreso, déjeme comentarle que comienza la cuaresma, pero también tenemos voces de San Sebastián del Oeste, porque justamente el día de hoy se cumple un año de que hicieron una denuncia. ¿Sobre qué? Al regreso de la pausa. Tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver, amigos del auditorio, con esta historia de impunidad que se da de pronto contra el medio ambiente en esta minera ilegal en San Sebastián del Oeste, Jalisco. Vamos a la pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 226-2266.
Amigos del auditorio, pues varios ciudadanos en afán de proteger el medio ambiente, aquí en Puerto Vallarta ha habido varias denuncias en contra de quienes han actuado en contra del medio ambiente en diferentes municipios de Jalisco, en Guadalajara, pero también en San Sebastián del Oeste. Y es Roberto Jiménez quien nos comenta que el día de hoy se cumple un año de que más de 50 ciudadanos de San Sebastián del Oeste hicieron una denuncia ante las autoridades federales, ante la Profepa. ¿Y qué ha pasado, Roberto? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la oportunidad de poder transmitirle a la gente de tu auditorio lo que está ocurriendo en San Sebastián. Efectivamente, se presentó una denuncia ante la oficina de representación de la Profepa en el estado de Jalisco. Hoy, hace un año, la denuncia se presentó por casi 50 habitantes de diferentes comunidades del municipio de San Sebastián, gente preocupada por lo que ocurre allá arriba, gente preocupada por su entorno. En esa denuncia se ha logrado acreditar plenamente que el proyecto minero La Terronera, es un proyecto que no cuenta con los necesarios permisos de cambio de uso de suelo en terrenos forestales y el posterior permiso en materia de impacto ambiental. De modo que la mina subterránea que inició hace un año, porque coincide también la fecha en la que se denuncia con la fecha en la que inicia el proceso de explotación, es irregular. Al ser irregular, al no contar con una autorización como las que acabo de señalar, pues las afectaciones ambientales que cualquier mina produce y que más o menos son contenidas por las condiciones que le impone la autoridad para operar, pues en un caso en donde no hay condiciones para operar, porque no hay autorización, pues la afectación ambiental es todavía mucho más grande, impacta a un territorio más amplio, y de ahí la preocupación y el llamado a la Profepa, porque no parece razonable que no atiendan una denuncia que es muy clara y muy sencilla.
Bien, le vamos a pasar desde luego esto a la titular de la Profepa en Jalisco y también a nivel nacional, pero si te parece vamos a escuchar a Guadalupe Hernández, también de San Sebastián del Oeste, que tiene algunos comentarios al respecto. Adelante, Guadalupe.
Muchas gracias. Sí, mira, estamos la verdad muy preocupados como parte de la comunidad de San Sebastián, porque hemos preocupados y la verdad bastante molestos, porque hemos visto que en el último año la mina sigue creciendo sus trabajos de explotación en lo que es en el acceso de donde va a ser la mina subterránea, más todo alrededor. Entonces, hemos visto cómo se han talado cientos de hectáreas de bosque, hemos visto cómo a diario tiran agua, uno de los recursos que ya escasea en temporadas de sequía en San Sebastián, y cómo a nosotros los pobladores nos cortan el agua o nos racionan el agua cuando la mina sigue usándola de manera continua para todos sus procesos de explotación. Nos preocupa porque está a menos de un kilómetro de nuestro pueblo, nos preocupa porque hay dinamita, van a dinamitar, la mina es más o menos 100 metros lo que es de profundidad, van a pasar y modificar todo lo que son cuerpos de agua subterráneos, que pues la mayoría de las casas de San Sebastián aún se abastecen de este tipo de agua. Nos preocupa porque hemos visto cada vez más vehículos que entran y sigue creciendo este problema y no se atiende por la Profepa. Tiene más de
bien,
un año.
Vamos a estar. ¿Cuánto tiempo dices?
Tiene más de un año que se metió la denuncia.
La denuncia, sí, de eso estamos comentando, que fue justamente un 15 de...
Que están comenzando.
Sí, un 15 de febrero. Bueno, pues Guadalupe Hernández y desde luego a Roberto Jiménez, pues un saludo para todos ustedes y más de 50 habitantes que hicieron la denuncia, habitantes todos de San Sebastián del Oeste, gente que tiene sus propiedades de toda la vida, de sus abuelos, de sus padres, y que están defendiendo su territorio, su entorno, su patrimonio, no solamente su patrimonio familiar, sino el patrimonio de la naturaleza, del medio ambiente. Hoy mismo vamos a pasar este reporte a la Profepa, de paso también a la Semarnat, por el cúmulo de árboles que se han derribado ahí, y por otro lado, preguntarles qué hace la presidenta municipal. Ella también ha emitido alguna postura sobre lo que pasa ahí, Guadalupe.
No se ha emitido una postura como tal. O sea, sí, hace un año y medio, debido a la inconformidad de toda la comunidad, la presidenta municipal solicitó una reunión con la empresa.
Pero no solamente con la empresa, ¿pidió que estuviera la Semarnat, la Profepa?
No,
es necesario. Si nada más va a hablar con la empresa, con la minera, pues está, pues no, ahí se requiere que hable con las autoridades federales, que son las que regulan en un momento dado esta situación, estas actividades. Gracias, Guadalupe. Y no sé si quieras comentar algo más, Roberto.
Pues solamente insistir en la necesidad de que desde las comunidades están intentando hacer las cosas de la manera correcta. Lo correcto es que cuando se tiene conocimiento de una actividad de esta naturaleza que parece ilegal, se denuncie. Y lo que 50 habitantes de la comunidad han realizado, pues es eso, una denuncia. Bien. Hicieron su propia investigación y lo que merece es que la autoridad ratifique y sancione esta denuncia.
Muchas gracias. Gracias a Roberto Jiménez, a Guadalupe Hernández, gente de San Sebastián del Oeste. Muchas gracias. Buen día. Amigos del auditorio, vamos a continuar con más información porque déjeme comentarle, al inicio de la cuaresma se mantienen los precios de pescado y marisco. Manuel Cárdenas, adelante.
Al entrar el temporal tradicional de cuaresma, los precios de pescados y mariscos quedaron sin modificación alguna respecto al año anterior. Así lo dieron a conocer los locatarios del Mercado del Mar de la Colonia 5 de Diciembre de Puerto Vallarta. Establecieron que los precios son accesibles a la gente. Sin embargo, recalcaron que no hay mucha pesca en estos días debido a que el mar se encuentra agitado. Estas fueron sus palabras.
Señora Leti, ¿cómo amanecieron los precios de los mariscos hoy aquí?
Están igual los precios de todos los días, nada se ha incrementado. Probablemente lo que van a notar es que no hay mucha pesca, porque ahorita el mar tiene varios días que está muy, pues, muy revuelto, no deja de entrar a los pescadores. Y eso es lo que hay, que no hay mucha pesca, pero los precios siguen siendo los mismos. Nada se ha movido, ni siquiera en la congelación, ni nada, todo está igual.
Entonces, no ha variado de las semanas pasadas a estas sus precios.
Claro que no, todo sigue igual, los precios son los mismos, nuestros clientes vienen diario y se dan cuenta, y son los mismos.
¿Compre? En promedio más o menos, ¿cómo andan los camarones ahorita?
Pues están bien los precios, ¿eh?
¿Es lo que más se ve?
Sí, pero los camarones, el pescado, ahorita no han subido, nada.
¿Le puede dar más o menos el promedio de los...?
El camarón, el más económico, le cuesta 150 pesos, es con cabeza, y ya descabezadito le cuesta 160 hasta 240 pesos.
¿Y en cuanto a los pescaditos?
Los pescaditos, lo más económico es la mojarra en 70 pesos. Ya la molidita le sale en 80 pesos. Ya el filetito de dorado le está saliendo en 220.
Pero se incrementan los precios en estos días. Los productos, la venta.
Pues no, mire, lo que pasa es que la gente, ya ahorita comen carne, comen pollo, comen todo. Uh-huh. Ya no es como antes iba la gente bien, ahorita
ya no se respeta la cuaresma, pues.
Ya no se respeta.
Entonces, su promedio de venta más o menos es lo mismo que siempre.
Es lo mismo, un poquito más elevadito, elevado.
Desde Radio UDG para Canal 44, Manuel Cárdenas, Mendoza.
Gracias, Manuel. Nos vamos con esta inauguración, amigos del auditorio de Bancos del Bienestar, en San Vicente, Valle de Banderas. Escuchamos a Javier Santos.
Fueron inaugurados de manera formal los bancos de bienestar de El Poblado del Valle y San Vicente. Para ello fueron instalados los comités de programas para el bienestar de la localidad de ambas poblaciones. Se trata de un trámite administrativo que el gobierno tiene que cumplir de manera protocolaria. En estos eventos estuvieron presentes el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, la delegada de bienestar en Nayarit, Patricia Urenda, y el secretario técnico del gabinete de la presidencia, Carlos Torres Rosa. Escuchemos a la delegada de Bienestar en Nayarit, Patricia Urenda.
Saben que ya está en funcionamiento. Nada más lo que se hace es un trámite administrativo, que es la instalación del comité, porque recordemos que estos bancos pues son distintos a la manera como operan los bancos comerciales. En este caso, se presentó a los servidores de la nación que son encargados de cada uno de los programas. Y la idea de, o más bien este comité, es quien va a estar aquí responsable de las dudas que tengan todas las personas.
Al mismo tiempo, la delegada de Bienestar en el Estado destacó que esto hace un cambio en la política social del presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos de nuevo a Patricia Urenda.
Traerlo hacia las zonas más alejadas, y aquí, por ejemplo, en su municipio, no viene siendo las zonas de las colonias alejadas, pero si lo trasladamos a otros municipios, pues están en la zona serrana, en Guadalupe, perdón, en Guajumil, están en un lugar, por ejemplo, en Del Dayar, en Lindavista, porque tenemos una diversidad diversidad de cultura en nuestro estado. Y bueno, ustedes les toca vivir en un municipio en el que llega mucha gente de fuera y es diferente la dinámica porque pues una de las principales actividades es el turismo.
En este evento también se entregaron tarjetas y apoyos a la educación para las escuelas del municipio de Bahía de Banderas. Escuchemos de nuevo a la delegada de Nayarit, Patricia Urenda.
Estamos entregando las tarjetas de la escuela Es Nuestra. Están aquí los representantes de cada comité recibiendo la tarjeta en la que, dependiendo del número de alumnos, es la cantidad que van a recibir entre 200 y 600 mil pesos para mejoras de la escuela. Uh-huh. Y el comité de los padres de familia son quienes deciden cómo van a gastar ese dinero, cómo van a hacer las mejoras a la escuela.
En ambos eventos estuvo presente el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Para Radio UDG Puerto Vallarta y Canal 44 TV, Javier Santos.
Y bueno, también en Puerto Vallarta, déjeme comentarles, se inauguró el Banco del Bienestar y sobre esto nos informa Katia Sandoval.
Con la presencia del Coordinador General de los Programas para el Bienestar del Gobierno Federal, Carlos Torres Rosas, y en el marco de la Asamblea para la instalación del Comité Local de estos programas, este miércoles se llevó a cabo la inauguración de las instalaciones del Banco del Bienestar en Puerto Vallarta, que operará además como un centro integrador para atención de los beneficiarios. A la inauguración de esta sucursal, ubicada en la colonia Exhaciendas del Pitillal, asistió la señora María de Jesús López Delgado, presidenta del sistema DIF, en representación del alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez, quien agradeció al gobierno federal por la apertura de este banco en medio de un gran entusiasmo de decenas de adultos mayores y jóvenes que atestiguaron este acto. Por su parte, la delegada estatal de Programas para el Bienestar en Jalisco, Katia Meave Ferniza, reconoció el apoyo solidario del gobierno municipal al donar el terreno donde se construyó esta sucursal bancaria, así como la atención que ha dado a los adultos mayores a través del DIF. Aprovechó para informar que el año pasado el gobierno federal invirtió más de 780 millones de pesos en los programas sociales del bienestar en el municipio y actualmente se beneficia a más de 20.300 adultos mayores con su pensión, así como a más de 1.200 personas con discapacidad. Se apoya a más de 780 niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. 286 campesinos reciben apoyos del programa Producción para el Bienestar y también 160 pescadores.
Bien, pues ahí están las cifras. Gracias, Katia Sandoval. Es momento de concluir este espacio informativo. Amigos del auditorio, recordarles que mañana nos escuchamos, nos vemos aquí en punto de las 9 de la mañana. Por cierto, ya le vamos a tener información sobre el anuncio de Candestino, un concierto dirigido para perros en Puerto Vallarta. Nos vamos. Quédese con el Expreso de las 10. Mañana viernes va a haber un programa especial por los 18 años que cumplen nuestros amigos de la emisora de Colotlán, Radio Universidad de Guadalajara, allá en Colotlán. Gracias. En controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Javier Frías, Katia Sandoval. Desde luego, a todos y cada uno de nuestros compañeros que hacen posible esta producción. Montserrat Bernal, gracias. José Isabel Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño. Que gocen este día nublado, fresco. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa. Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa. La noticia donde estés.